El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Calor extremo. Explotan los termómetros. Mosquitos en la sombra y el sol. El asfalto te derrite. La playa solo la ves por la tele. Pero el domingo llega tu alivio. Peor para el sol. Un aire acondicionado para tus oídos.
Bienvenidas, bienvenidos. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva emisión de Peor para el Sol. Hoy, la última emisión, el último programa de Peor para el Sol verano, por supuesto.
Ah, bueno.
Yo lo
me
miré.
Me quedaron mirando todos.
Sí, yo dije, ¿qué tiene alguna noticia que nosotros no tenemos?
Claro, ¿no nos avisó algo?
Claro, nos pasó,
¿viste? Último programa de la temporada de verano, podríamos decir, claro. En este 17 de marzo. El domingo que viene comenzamos la tercera temporada, tercer año de Peor para el Sol,
ya
increíble.
Tercer año,
2011, 2012 y ahora el 2013.
Venimos con el 2013, bien, ¿eh?
Así que bueno, una cosa que, digamos, ni los pronósticos más favorables decían que íbamos a estar tres años.
Pero claro, bueno. Impensado.
Impensado. Pero bueno, acá estamos. Bueno. Para mí que van para más, ¿eh?
Bueno.
No.
Esperemos que sí, por supuesto. Toco madera. Bueno. Bueno, aquí estamos, hasta las 8 de la noche para compartir estas últimas, empezar a compartir estas últimas horas del domingo, últimas horas del fin de semana. ¿Se viene el fin de semana de las Pascuas, es el que viene o el otro? No,
el otro. Sí, el que viene es el otro.
El fin de semana que viene tenemos el Día Nacional de la Memoria, que también es feriado.
Claro,
no sé si hay puentes, si se pasa, si
no creo,
no se pasa,
no,
nacional no se pasa.
No, el 24 creo que siempre
cae
el día
domingo,
que cae.
Es el domingo.
¿Domingo?
Claro, es el domingo.
Muy bien.
Bien.
¿Te pagarán doble? ¿Viste que trabajo te pagan? Si trabajas domingo, trabajas feriado, te pagan doble.
Hay que, viste, tenés igual.
¿Lo pagarán? No sé.
Hay que...
¿Triple?
No sé. Bueno, está bueno. Me parece.
No, claro, de... Ah, claro. Perfecto, bueno.
La promoción más tranquilo, no es acumulable, muy bien. Eso,
bien, muy bien. Eso dicen en alguna letra chica que nadie ve, viste, pero está ahí. Siempre tenés que mirar el recibo, viste, porque...
Sí, es verdad.
Donde te dormiste, viste, el feriado. Sí.
¿Cocodrilo que duerme?
Es cartero, lo dijo el gran filósofo contemporáneo Jacobo Vinogrado.
Sí.
Bueno, aquí estamos. Hoy con una semana totalmente colapsada, muy diría, muy yo. Y,
sí,
y,
es verdad.
Tomada por el tema del Vaticano.
Obispal, ¿no?
El tema papal.
Papal, claro.
Sí. De todas opiniones,
mucho,
¿no?
Espíritu religioso que ha sobresalido en estos últimos días, la verdad. Sí. Que mucha gente que vos decías,
bueno, yo creo, no, yo creo que es un espíritu que ya estaba, pero que los medios no le dan, o sea, importancia. Sí, siempre hay personas en las iglesias, siempre está eso.
Sí,
pero como que le dieron más importancia ahora, justamente con este,
pero
acontecimiento.
Pero hay gente que me ha hecho Lula. Entonces,
claro,
como
también
sabe,
salió.
Ahora que está el Papa Bergoglio, fueron todo el mundo.
Soy re católico.
Sí, claro, sí. ¿Sabés todos los Franciscos que aparecieron ahora? Antes ya no te nombré.
No, o antes no lo nombrabas. Claro. Y ahora decís, soy católico, yo sabía.
Apostólico romano.
No, pero la verdad que es un fenómeno lo que se vio en los últimos días. En torno a lo que es la cobertura de los medios, sobre la figura del nuevo Papa.
Todo lo que se habló,
por sí. Favor, pero por favor, parezco Susana, sí. pero fue terrible, o sea, no sé, 5 minutos después que salió todo el mundo que lo conocía, uh-huh. Que sabía que había hecho esto, digo, ¿por qué? ¿Por qué esa necesidad de destruir?
Bueno,
que hay.
Es un hecho importante porque, digo,
sí.
Es un cargo mundial.
Sí, ni
entonces,
hablar.
A partir de ahí, pero bueno. un poco, viste, como que vos prendés la tele y hasta los programas deportivos se habla del Papa. Sí, va,
claro, el Papa de San Lorenzo, y ahora San Lorenzo, récord mundial, venta internacional, claro.
Tan bendecido
que ganó su último partido.
Ganó, así que empezaron bien con el nuevo Papa.
Bien.
Bueno, así como una semana totalmente colmada con el tema de la asunción, de la designación del Cardenal Bergoglio como nuevo sumo pontífice.
¿Alguna vez pensaste vivir esto?
La verdad que no. Y vos sabés que...
Es raro, ¿no?
Es raro, claro. O sea, no es algo que uno se ponga a pensar, ¿no? Todos los días, voy a ver, pero...
La verdad.
Es algo fuera de lo común, bastante.
Uno lo tenía más como fantasía, ¿no? Un Papa argentino.
Claro. Cuando se hablaba, viste, que mucha importancia no se le daba a Bergoglio, como que ya había pasado su cuarto de hora. Y bueno, demostró que no.
Muchos creían en las teorías estas de... que dicen que hay algo como detrás, hay algo oscuro detrás del...
Y... Todos esperaban el Papa Negro, eso sí.
Sí, y había candidatos, me parece, de africanos.
Sí, había.
Pero bueno, se sabía que tal vez iba a venir de un país, no, digamos, de los europeos clásicos que han sido designados los papas. Pero bueno.
También hubo muchas cargadas para Brasil.
También, sí.
En Facebook, porque decíamos que tenemos la reina argentina por máxima, el mejor jugador Messi, y ahora el Papa.
Bueno.
Y le decía la clásica frase que le dijo Maradona. ¿Se acuerdan?
Ah, ¿no? Sí, bueno, LTA.
LTA. Ah, perfecto. LTA.
Bueno, no sé, por un lado me parece a veces mucho nacionalismo exacerbado, ¿viste? También sale, ¿viste?
Pero sale cuando ganamos, claro. Cuando perdemos.
Pasa que si no lo aprovechás ahora, ¿cuándo lo aprovechás?
Sí, está bien, sí, es verdad, pero
siempre hay que ser...
Obvio, pero no se nota.
Se le están quemando todo y ellos tienen la banderita arriba.
Bueno, hay que hacer algo parecido, muchachos.
¿Sí?
No sé.
Bueno, así que estamos en camino a ser la gran superpotencia mundial.
Y sí, ¿quién te dice que no? Brasil 2014, Argentina ahí.
Ya lo dijo un expresidente, estamos condenados al éxito.
No.
Así que... Sí.
Tenemos todos los puntos de la para el, ¿viste el cuando jugás a la escoba de 15? Que tenés los solos, tenés
sí,
los...
claro, tenemos todo para hacer ahí.
Las escobas, todo, tenemos todo ya.
Todos los climas. Los mejores jugadores de fútbol.
Sí, también.
Exacto, al mejor, digamos.
Sí, y al mejor encima. Mejor
tenemos a Ford, tenemos...
a Ricky, no te olvides de Ricky, por favor.
Por supuesto, ese está ahí en el podio, por supuesto. Bueno, yo creo que ya con todo esto ya... establecido, podemos dar comienzo a nuestro programa. Te digo, pensé toda la semana un chiste con el tema de Habemus, decir Habemus programa, Habemus esto, claro. Digo, mejor no voy a hacer ningún chiste porque ya los hicieron todos, así que... Bueno, aquí estamos con Walter Fuentes en la operación técnica. ¿Cómo anda, Walter? ¿Bien? Perfecto. Está Luciana también con nosotros acompañándonos. Le agradecemos que viene. Pobre, escucha el programa. ¿Le gustará? No sé. Pero
viene, lo escucha.
No nos dijo nada todavía.
No.
todavía no tiró ningún tomate, nada. No, así que calculo que...
Por ahí le gusta un poco. Está Adrián Castillo, por supuesto. Romina Nieva. Mi nombre es Guillermo Amaro. Y hasta las 8 estamos aquí en Peor para el Sol en el 90.1. Y empezamos con un clásico de la tarde de hoy con The Clash. Un temazo, ¿eh? De aquellas épocas. Rock de Casbah.
Estás escuchando Peor para el Sol. Peor para el Sol. Radio en los Jotas.
discurso medio obvio, o sí, puede ser una cosa así, ah, mirá qué novedoso.
Igual, claro,
que
claro, eso tengo yo,
¿viste? Tiene...
Por el lado novedoso, claro.
Claro, puede ser las dos cosas. Bergoglio dijo, ¿cómo quisiera ver una iglesia pobre para los pobres?
Bueno.
Está bueno ese igual,
Podría empezar, no sé.
Algo.
Vendiendo el techo de oro, diría Maradona.
Claro, sí, claro, claro. Y me parece que el mensaje es un poco ese, ¿o no?
Y está dando como señales de austeridad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Francesco.
Sí,
Francesco, claro. Y no es Francesco primero, Francesco solo, dijo. Que no es primero porque dice que hace recorrer mucho a los reyes. Sería más que nada solamente Francesco.
Francisco, Francisco.
Francisco, todo.
Pancho para los amigos.
Pancho para los amigos. No, claro, te estaba
haciendo nadie, por favor.
Ya van a llegar todas las críticas, no te preocupes. No. Fue Guillermo Amaro, señores, ¿eh?
Les presento un amigo.
Sí. Sí. Te manda de frente. ¿Quién tiró el papelito? ¿Quién es el que te señala?
Está bien, está bien. Bueno, las crónicas del día domingo también tienen mucho que ver con lo que las noticias que llegan del Vaticano. El cardenal, el ex cardenal Bergoglio, actual el Papa Francisco, dio hoy su primer ¿cómo se dice?
Ángelus.
Ángelus.
Sí.
Ángelus, ¿cómo Angelus es? Ángelus. El Ángelus.
El Angi.
Bueno, no sé. Ante una multitud que se acercó a la Plaza San Pedro para escuchar el tradicional rezo dominical, el Papa Francisco sostuvo que Dios nunca se cansa de perdonarnos. El problema es que nosotros nos cansemos de pedirle perdón. No nos cansemos nunca. Él es el Padre amoroso que siempre perdona, que tiene misericordia con todos nosotros. El alcalde de Roma, Gianni Alemano, aseguró que los fieles que se ubicaron en la Plaza Vaticana y a lo largo de la Vía de la Conciliazione rondaron las 300.000. La Conciliación, me encanta decir eso.
¿Cuál?
La Conciliación.
La Plaza y la Vía de la Conciliación, me encanta.
Muy bien, ¿eh?
La Vía de la Conciliación.
Mira vos, ¿eh? Bueno. Está así todo como otro boom, ¿viste? Van a estar todos re italianos.
Claro, van a estar todos. Van a volver la remera con cosas italianas. ¿Te acordás que está en un momento todas las remeras con instrucciones en italiano? Van a volver.
De fútbol,
muchas eran de fútbol, pero ahora van a empezar a tirar a Francesco acá. Van a empezar.
Bueno, ya van a empezar a hacer ese.
Seamos fuori.
Seamos fuori también. ¿O se acuerda la del banco? La del barco que se había hundido.
Ah, la del
capitán.
Cazzo, vuelve al baño, cazzo.
Exactamente, sí.
Algo así.
Algo así.
Bueno, les hablo un poco de política. Refuerzan la presión por la elección.
Sí.
Tercer mandato, es una cumbre de gobernadores kirchneristas, se planteó hacer una consulta popular. Dice, el kirchnerismo reinstaló ayer el debate de la reforma constitucional para permitir a la presidenta Cristina Kirchner buscar el tercer mandato. Rodeado por los principales referentes del oficialismo, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, bloqueó ayer la idea de hacer una consulta popular para aludir las barreras que el gobierno tendría en el Congreso para imponer los cambios. ¿Por qué no consultar al pueblo argentino para que pueda expresarse y elegir la oportunidad que Cristina pueda protagonizar otro mandato? Dice. Se preguntó Capitanich en una de las frases más aplaudidas en la cumbre de los gobernadores, intendentes y legisladores que reunió aquí la última, dice, 48 horas. Fue el primer dirigente de peso en hablar de esa idea prohibida expresadamente por la Constitución. No sé qué va a pasar.
Es un tema complejo.
Es un tema complejo, pero me parece que flaco favor se hacen ellos mismos, los gobernadores o todo dirigente político cercano al gobierno o perteneciente al gobierno, hablando hoy, digamos, en marzo del 2013, sobre la elección que va a ser en el 2015. O sea, dentro de 2 años. Claro. O sea, me parece que... espero que ahora el tema sobresaliente en la agenda política no sea de ahora en más la posible reelección de la presidenta, porque digo, hay muchos, tantos temas.
¿Tenemos una elección ahora?
Claro, ahora
hay
una elección ahora.
Y hay tantos temas para resolver y para debatir y para sacar adelante que me parece que empantanarse en una discusión, me parece que no es errarle un poquito al foco de donde se tiene que ir. Lamentablemente la dirigencia nos tiene muy acostumbrados a esto, porque siempre se hablan primordialmente de las candidaturas y de a dónde, qué lugar ocupo en la lista o cómo me posiciono para dentro de 2 años. Es algo de lo que estamos acostumbrados, lamentablemente. Espero que alguien diga, paremos un poquito la pelota y digo,
empecemos
en los quilombos que tenemos acá. O sea, tenemos una provincia de Buenos Aires y varias provincias sin clases. O sea, empezando por ahí. Ya por tomar un caso y un ejemplo.
Ni hablar.
Pero bueno, habría que ver cómo depara el futuro. A los indicios que se dio hasta el momento, yo creo que no va a haber una reelección. Es algo más que imponen los medios como para que la gente empiece a tomar un poquito de conciencia, a ver hacia qué lado va a ir, como para dar, como empezar a tantear a la gente. Es de mi posición. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvo la presidenta en Harvard? Que muchos les preguntaron, le hicieron muchas preguntas, bueno, que salió todo el tema de que eran organizados los estudiantes. Hubo uno solo que fue directo que le preguntó, ¿usted piensa en la reelección? Y ella contestó que no estaba en su deseo. Uh-huh. Así que como que dejó la puerta, entreabierta. Pero yo creo que, suponete, vos siendo presidente tomás los recaudos necesarios, como si vos decís, sí, soy reelecto, te salen a matar. Si decís, no me voy a reelegir, ya salen los buitres de abajo para decirte, bueno, me voy a candidatar en lugar de tal persona. ¿No es? Yo creo que está en un stand-by que vamos a ver, el único que lo puede saber va a ser el tiempo venidero.
Seguro.
Sí, también puede ser eso, ¿eh? Es muy probable, sabemos que los medios están, digamos, con esa idea de decir, además, claro, otra vez ella quiere.
Claro, exacto, ¿entendés? Es un flaco como para algo, entrarle también. Sí,
claro, seguro. Es algo como para ir metiéndolo, como para ir inflando hacia las personas, la gente, ¿no? El pueblo, por llamarlo de alguna manera, como para que ya ir pinchándolos con esa idea, ¿entendés?
Totalmente.
Sin hablar.
Por lo menos así opino yo, dijo un gran amigo, que se fue, hace un mes.
Sí, hace poco. Bueno, nos vamos al exterior. Una década después revelan agresiones de soldados españoles a prisioneros en Irak, a días de cumplirse el 10º aniversario del derrocamiento del régimen de Saddam Hussein y la invasión liderada por Estados Unidos. El diario español El País publicó en su edición online un video grabado a principios de 2004 en el que un grupo de militares españoles patean en el suelo a dos prisioneros iraquíes. ¡Jo! A este se lo han cargado ya, se escucha decir a uno de los soldados en la grabación de 40 segundos. Hasta ahora habían salido a la luz maltratos perpetrados por soldados estadounidenses o británicos en Irak. Bueno, ahora se suma nuevo material acerca de agresiones sufridas por los prisioneros en Irak de parte de soldados de españoles.
No puedo encontrar nada en el diario que no hable de Bergoglio. Yo me
pasé
15 páginas.
Todo un desafío,
y solamente hablan de Bergoglio.
Bueno. Hablo yo de la victoria de Newell's, un cachito. Terminó ganando Newell's, nomás le ganó a River 1-0 en el Parque de Independencia, el coloso Marcelo Bielsa, con un golazo, si lo puede ver, un golazo de Escoco. La verdad que lo dejó pintado a Román, con un medio sombrerito, y luego definición correcta ante Barovero. Es el nuevo segundo, ya que Lanús ganó en su duelo a Godoy Cruz. Justo se enfrentaba a Guillermo y Palermo. Ganó 1-0. Lamentablemente no se está viendo un torneo como el que uno esperaba al comienzo, con diferentes técnicos, con nuevos jugadores. Se sigue jugando mal en Argentina, se sigue jugando a los pelotazos. Ves un partido de 20 minutos de puro centro a la cabeza de los defensores.
¿Lanús? ¿Cómo lo ves? ¿Lanús un poco diferente a eso?
Lanús es un poco diferente porque intenta jugar un poquito más por abajo. Sí, intenta jugar, lo hace bien, cuando tiene que defender, defiende, y cuando ataca lo hace con mucha gente y mayormente bien. Hoy, si bien ganó 1-0 nomás, desplegó un buen fútbol aprovechando que Godoy Cruz se le venía para buscar el empate. Pero no es más que eso, los equipos argentinos son más que un pasar tres cuartos de cancha y meter un centro. Le ocurre a River, le ocurre a Boca, hoy mismo Godoy Cruz cuando subió el partido. Vamos a ver qué depara el fútbol argentino, si piensa en progresar o seguir de la misma manera.
Y Boca hoy a las 8, ¿no?
Hoy a las 8 juega. Juega contra Argentinos de Caruso Lombardi.
Debut de Caruso.
Sí, se vio humo blanco, dijeron allá en la paternal.
Se vio humo blanco, exactamente. Bueno, vamos a ver cómo le va. Sí. Argentino siempre un rival difícil para Boca. Y más en la paternal.
Claro.
¿Juegan en cancha de Boca o cancha de Argentinos? No me acuerdo ahora.
Me encantó. Bueno. ¿Sabes por qué te confundes por temas de...
Pregunte acá, ¿qué dice?
Me parece en cancha de Argentinos.
¿Cancha de Argentinos?
Sí, el último partido Boca lo jugó, no, en cancha de Boca. Cancha de Boca, el último partido lo jugó contra Atlético de Rafaela, visitante.
Santa Fe, sí, Boca, sí.
Cancha de Boca. ¿Está difícil para que Boca vuelva a ganar en la Bombonera?
Es verdad. Hace mucho que Boca no gana en la Bombonera.
Claro, correctamente, por torneo local.
Y perdió Unión, por la Copa Libertadores también.
Perdió por Copa Libertadores también. Exacto. Pero es un grupo raro el de Boca que tiene la Copa Libertadores.
¿Por qué raro?
Y porque no ganan de local, ganan de visitante, se empatan, cualquier otro equipo con dos, tres partidos perdidos y uno empatado ya mayormente siempre queda fuera de Libertadores, pero ahí está ahí. Verdad, así sí. Que bueno, vamos a ver qué ocurre, qué depara el destino.
Así es. Bueno, ahí está, un pantallazo noticioso aquí en este domingo 17 de marzo del año 2013. Vamos a una tanda en esta tarde. Está medio. Yo, mira, salí de casa con un buzo y me lo tuve que sacar porque me dio calor.
Sí, es verdad.
Uh-huh. Medio cambiante, ¿no?
Sí.
Este fin del verano.
O es de día el sol está templado. Se va el sol y viene el frío.
Así es. Bueno, vamos a una pequeña tanda y ya enseguida regresamos. No se vayan.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Domingo 17 de marzo a las 17 horas.
Festival La Calle No Es Un Lugar Para Vivir.
Visibilizando la situación de la niñez en la provincia.
Tocan
La Sonora Insurgente.
Se Armó.
Roma Roldán.
La Transformadora.
Participan
Murga Pateando Tristezas.
Grupo Tincunacui.
Y más.
Además,
Clowns, Radio Abierta,
Feria de Organizaciones y Buffet Popular.
En el Centro Comunitario, El Transformador, Lavalloli Caseros, Aedo, a 2 cuadras de la estación. Se suspende por lluvia.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música.
Hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Peor para el sol. Un programa para escuchar sin protector solar.
Salgan al sol.
Bueno, puedes comunicarte con nuestro programa llamándonos al 0237-466-6559. Ese es el número de la radio, 466-6559. También puedes meterte en la red social Facebook, como Peor para el Sol nos encontrás ahí. Puedes ser parte de la página del programa, dejarnos tus comentarios. También puedes escuchar el programa por la net, por internet, en www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Ahí podés escuchar no solamente este programa, sino los demás, pero para el sol que están ahí, están los archivos para escuchar cuando vos quieras, así como todos los programas de la radio, y escuchar la radio en vivo todos los días también. Bueno, seguimos. Y está, la veo a Romina Onieva haciendo marcaciones, anotaciones. La veo como enganchada con un tema que nos quiere comentar y a ver de qué se trata.
Sí, la verdad me impresionó bastante cuando leí esa historia. Yo no la había escuchado, ¿no?, en su momento, hojeando la revista Brando. Digo, me cuento con una historia, la cual...
La revista que sí, alcanzó un cierto nivel de popularidad últimamente porque fue la que publicó la nota con Darín, en la cual se,
claro,
estaba la crítica a la presidenta.
A la, ¿no?, presidenta, exactamente, sí. Y que a veces traen estos informes, ¿no?, que son sumamente interesantes, de cosas que suceden.
Sí.
Y esta me impresionó bastante. Es algo que pasó en nuestro país vecino, acá en Uruguay.
En Uruguay, mira, que cruzando el charco.
Cruzando el charco nada más. Bueno, es la historia de tres chicos y un perro. Son los protagonistas de la historia.
Sí.
Estos tres chicos, que son de Nueva Palmira, ahí a unos 100 kilómetros de Colonia, decidieron...
Colonia, vamos a ponernos un poco...
Es un, Uruguay. Uruguay. Sí, sí, sí.
Ciudad tranquila como pocas en el universo, diría
yo,
¿no?
Sí, sí, ni hablar. Y además estamos hablando de un pueblo que está... Lejos
de, digamos, de lo que puede ser el centro.
Exactamente, así que imagínate más todavía.
La mansedumbre total, ¿no?
Exacto.
¿Y qué pasó ahí?
Ahí pasó que dos chicos, tres en realidad, dos varones y una chica, un poco más grande que ellos, ahora tiene unos 17 años y ellos unos 15 más o menos,
sí,
estando sentados en una plaza, aburridos, ven un perro en la plaza. Decide uno de ellos, ¿por qué no agarramos el perro? Y lo golpeamos. Los tres amigos agarran al perro, lo llevan hasta un lugar, y encintan el hocico, lo intentan meter en una bolsa, no pueden, y a todo esto empiezan a golpearlo. La chica toma una cámara, un celular, y empieza a grabar toda la secuencia. La cuestión es que entre los tres chicos, mientras la chica filmaba, los otros dos golpeaban a la perra, que obviamente gritaba, y bueno, ellos a la vez gritaban victoriosos a la cámara. De estos golpes resulta que la termina matando la perra a golpes.
Mm.
Bien, este video obviamente tenía su objetivo, ¿no? Como siempre, YouTube. Los chicos se filman, exactamente, se filman por algo, ¿no? Y bueno, esta chica decidió subirlos a internet. Y de aquí que la cuestión que lo empezó a ver gente del pueblo, y empezaron a repudiar. El video es muy impresionante, en realidad es...
O sea, se ve como matan a un perro a palos.
Es horrible porque, bueno, el animal grita, llora, claro, obviamente, del dolor, bueno, claro. Y es, la verdad que causa como un escalofrío, no mirarlo, es muy repudiante. Pero bueno, ¿qué causó esto? Causó que contra estos tres chicos se iniciara una batalla de furia, ¿no?
Sí.
La sociedad estaba totalmente impresionada y enojada con estos tres jóvenes. Esto llegó a ONGs, defensoras de animales, que pedían audiencia en el Palacio Legislativo para que se hicieran modificaciones contra los jóvenes que habían hecho eso. Los habitantes empezaron a hablar de Kevin y sus amigos y empezaron a armar manifestaciones debido a esta crueldad de los chicos. Pero... no solo fue, digamos, por ahí verbal y hasta física, porque estos chicos también recibieron, donde los encontraban en la vía pública, los golpeaban, sino que también fue virtual. El ataque que tuvieron vía Facebook y demás redes sociales fue terrible, fue inmensa. Cosas de la familia empezó a tener amenazas de que donde lo encontraban lo iban a matar. De hecho, Kevin, que por ahí fue una de las... los chicos que se vio en el video y fue el, digamos, el que después termina bastante trágico a su historia, tiene un problema de cardíaco, tenía en su momento él, que hacía que no podía forzarse demasiado. Entonces el padre había comprado una moto para que él se desplazara hasta el colegio, a la cual después no pudo asistir más porque lo encontraron en la moto, lo bajaron a los golpes... Y era constante.
Como una persecución.
Terrible. No se entendía, era la crueldad de estos chicos con respecto a la perra, pero había toda una sociedad que estaba totalmente encarnizada, pero de violencia.
O sea, que reaccionó de una manera agresiva para con estos chicos que habían cometido este acto, ¿no?
Exacto. Les llegaban mensajes como, vigilar y matar, HDP, asesino. Eran estas cuestiones que, bueno, que había despertado a la gente. Inclusive la familia, una de las juezas decidió que estos tres chicos los internaran, los pusieran en un lugar, una especie de reformatorio, para que no sufrieran justamente la violencia que se venía desatando, para protegerlos, porque era mucho la indignación de la sociedad y era mucha la violencia. Muchas veces los golpearon de encontrarlos en la vía pública.
¿Cuánto tiene que ver esta respuesta de la gente con el hecho de, no solo del... del asesinato del perro, digamos, de matar, sino con la publicación del hecho.
Exactamente.
¿No? Ahí es donde viene.
Lo que hace el clic es eso, ¿no?
Es eso. Es esa publicación, pero no solo, sino que los más allá de que estuvo en las redes sociales y demás, el tema fue tomado por la televisión y ese video fue reproducido hasta el cansancio. No, los medios también tuvieron un poco que ver, ¿no? En esto de reproducir un video, que me parece que está bien que uno condene, que los chicos no tienen que tener esa actitud violenta, pero reproducir ese video también me parece que es violento. Digo, es como que si era finalidad de que todos lo vieran, digo, al final todos terminan viendo cómo matan a una perra. No me parece que esté bueno que tampoco, digo, los medios levanten todo el tiempo. Digo, bueno, lo pasás una vez. No, pero no hace falta que lo pases 10, 20 veces. Sabemos que es un hecho repudiable.
Los medios, por lo general, más la tele, buscan el impacto.
Exacto.
Y a veces pasa esto, de que generas la consecuencia negativa o contraria a lo que en realidad deberías estar buscando, que es, o sea, no volver a generar más violencia todavía en quienes estén viendo el video, porque obviamente la reproducción, vos lo vas viendo en tu casa, de repente, exacto, te va generando
más bronca y decís, si yo lo agarro, lo mato, y empezás, exacto, vete, exacto, con toda esa perinola.
Exactamente, había periodistas que dijeron, bueno, esto era hasta el cansancio, dice, era, la gente hasta, no sé, te generaba hasta un mal estómago tantas veces que lo reproducían. Bueno, estos chicos tuvieron este problema, ¿no? Que estaban totalmente asediados. Una de las periodistas pudo hablar con Kevin,
sí,
con Kevin Patrón, y él le decía, bueno, que por qué lo hizo. ¿Y qué le pasó por la cabeza? Y él le responde, nada, no se me pasó nada, lo hice inconscientemente. ¿Cómo fue ese día? Le pregunta. Horrible, le dice él. Estábamos a la placita de acá enfrente, vimos el perro, mi amigo dijo que fuéramos a matar al perro. Yo no sé qué, y fuimos hasta casa, agarró un palo, y cinta industrial, envolvió la cinta en el palo para que no perdiera el pegote, y llevamos al perro hasta una casita. Ahí yo me estaba arrepintiendo, no quería hacerlo, y con insultos y palabras me convenció y fui. No pensé en nada. Sacó la cinta del palo, tuve que sostener al perro para que lo encintara. Sacó la cinta del palo, tuve que sostener. No, y ahí adentro lo dejó, ahí adentro en la casita.
Sí.
Y intentó meterlo dentro de una bolsa. No pudimos. Y agarré el palo y le pegué. Y después me fui de la escena, porque no me gustó para nada. Y había otro amigo con ustedes grabando. Sí, el amigo que te estaba diciendo se quedó dándole muerte al perro. ¿Sentía llorar al perro? Sí, por eso me fui. ¿Pero qué pasó con Kevin? Kevin, todo este tiempo, a casi un año, al 15 de noviembre,
sí,
del año pasado, él tenía un problema cardíaco, ¿no? Muy importante. Todo este acoso por ahí que tuvo desde distintas partes de la sociedad, de los mayores, fue acrecentando su problema cardíaco. Y una vez que la madre lo lleva a la clínica porque iba a necesitar un trasplante, sí, Kevin cae muerto de un paro cardíaco. Los médicos no dicen, obviamente, que es toda la culpa del acoso, pero este acoso hizo que su cuerpo se deteriorara y que no pudiera resistir su corazón, y debido a eso, Kevin murió.
Bueno, increíble.
Increíble la historia, porque además, más allá de que Kevin, digo, haya muerto y le haya pasado, aún así la sociedad estaba muy, muy enojada y seguía con esta violencia. Decía, y pensar que la gente, ¿no? Decía así como un Twitter anónimo, decía, y pensar que la gente de Nueva Palmira ayudó aportando plata para este HDP. De que se operara, muerto tendría que estar. Vamos a esperar la justicia a ver qué pasa, si no,
claro,
justicia por mano propia.
Me parece que también está el tema de cierta impunidad que da internet. A partir de que cualquiera, sí, puede publicar cualquier cosa, cualquiera puede opinar cualquier cosa, uno lo ve en, qué sé yo, en las redes sociales, lo ve en los comentarios de las de personas en los en los en las páginas de los diarios, de repente es como que está instalado ese lugar en el cual cualquiera puede sentarse frente a un teclado y puede publicar absolutamente cualquier tipo de cualquier comentario, cosa. Sin ningún tipo de argumento.
Y muchos dando su nombre también.
Y muchas veces agresivamente.
Sí, sí, como por ejemplo, dice, después de ver a estos enfermos haciendo su inconsciente miserable necesidad de poder, dan ganas de hundir la isla desertora. Pero creo que no hay que generalizar por unos pocos, por esos tres inadaptados, no entran en ningún plan de reeducación y sin ser retrógrados, un ojo por ojo, diente por diente, no les vendría nada mal. Estas son las acciones que envenenan el alma de uno, y uno con la solución que aporta termina potenciándose de veneno. Otras cosas como un minuto de silencio para el pendez que está muerto, y el canto, ¿no? Sí. La verdad, dice, la gozo un montón, se lo merecía por ser un reverendo.
Ya sí, sabemos, es increíble cómo internet da lugar a eso, y uno lo ve en este caso. No, me parece que está bueno este caso porque es como, se puede tomar como un caso muy emblemático, digamos.
Sí,
de lo que vemos, un hecho instalado en los medios, que empieza a circular, que genera lo que genera en la gente. Me parece como muy paradigmático de lo que muchas veces pasa con los...
Ni hablar.
Con este tipo de hechos y con otros hechos también de la actualidad.
No, sí. No sé si será internet, pero es el anonimato. Me imagino yo que sea
pero anonimato. Internet como que propicia ese anonimato un poco.
Claro, internet vendría a ser la fuente y está en cada uno cómo le quiera dar el uso. O sea, si vos tenés la mente retrógrada, le vas a dar un uso retrógrado. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Creo yo, ¿no? Creo que es una buena herramienta que lástimamente la estamos utilizando mal.
Totalmente, sí. Algunas personas lo utilizan mal porque digo, esto esta impunidad de la que hablo y esto del anonimato, justamente, de que cualquiera vos basta, haces una cuenta en Twitter con cualquier nombre.
A Twitter,
Twitter. Exactamente, y como
sí, que en realidad digo, este anonimato, claro, cualquiera va y hace un Twitter y cualquiera va y dice lo que quiere.
Claro, no es que te voy a venir y te lo va a decir acá de frente, cara a cara.
Por ahí con tu nombre y apellido no te lo bancas de decir, no te expones a dar una opinión de ese tipo, de ese calibre. Claro.
Seguro. Pero además, más allá de eso, trasciende, más allá de que por ahí tiene que ver con esto, ¿no? Trasciende porque la gente ya fue, la violencia fue explícita, fue a buscarlos, a golpearlos, y... inclusive los medios decían que estos chicos que mataban un perro de esta manera no eran chicos, eran grandes, eran adultos matando a sangre fría. Me parece que hay, obviamente que me parece que repudio totalmente lo que hicieron estos chicos, pero no me parece que la respuesta de una sociedad sea la violencia contra una misma violencia. Digo, festejar la muerte de un chico no me parece que está bien, como tampoco hacerlo por un perro, ¿no?
No, seguro.
Parece que esto genera justamente más violencia. ¿Qué se consigue, digamos, con que Kevin haya muerto? ¿Cuál es la solución? Digo, está muerto Kevin, está muerto la perra y no le enseñamos nada a los chicos.
No hay un aprendizaje. Claro,
debe hacer. Digo, que uno tiene que considerar y respetar la vida de todos. Me parece que no es un buen ejemplo para que los chicos le digamos que respeten la vida, sí. Lo respondemos con lo mismo, ¿no? Y esto por ahí está empezando a ser... Tiene un nombre, el ciberbullying, le dicen.
El ciberbullying. Exactamente,
ciberbullying. Y hay muchos casos, como el caso de Amanda Todd, de 15 años, que habían grabado un video mudo donde contaba su historia, secuencia de carteles, manuscritos, donde decían que ella recibía un acoso por fotos que ella había tomado y, sin querer, se lo tomó hacia una persona y esa persona se encargó de desparramarlo y por eso la acosaban y ella se terminó suicidando. El mismo día en Francia se mató Gautier, trascendió el nombre, tenía 18 años, llevaba 6 meses sufriendo un chantaje, el envío sexual tomado por una webcam a todos sus contactos. Antes de matarse mandó un mensaje de texto a sus padres: todo es mi culpa. Los padres hablaron luego del peligro invisible que llevaba a su hijo a la muerte. ¿Qué era esto, justamente?
Increíble, la verdad.
Y así te puedo hablar un montón de casos que debido a este bullying en internet, esta cosa de que a veces uno termina, sacándose una fotografía y cosas como lo pasó a Florencia Peña, como lo ofrecieron a muchos famosos, y que terminan circulando.
O no tan famosos como estas personas que de repente se vieron acorraladas.
Y por ahí no tuvieron la posibilidad, porque son adolescentes donde están transitando por momentos que son muy difíciles. Imagínate que cargarlos, además de esto, es tan fuerte la carga que terminan tomando esta decisión de quitarse la vida.
Bueno.
No, lo que puede ocasionar en un video, una palabra en Facebook, por eso a veces uno tiene que pensar bien cuando...
Total, seguro, ni hablar. Y bueno, da un poco cuenta del fenómeno de internet, ¿no?
Sí,
ni hablar. Como decía Adriano, dándole un buen uso es una herramienta impresionante, y bueno, pero también ocurren, tiene su costado en el cual se puede abrir la puerta a este tipo de hechos que terminan trágicamente.
Sí, sí, la verdad que sí. Y que además también cómo da cuenta, ¿no? De que muchas veces uno termina generando esto de decir, bueno, para ser famoso en internet tengo que hacer algo. Y bueno, claro, me filmo haciendo esto, matando un perro y lo subo, y bueno, todo el mundo lo va a mirar, así que soy re famoso por eso. Y esta sí, cuestión bueno,
el caso de estos chicos y el perro, me parece que va a quedar como esos casos, me parece, de estudio, ¿viste? Para sí, empezar a analizar comportamientos sociales con respecto a las nuevas tecnologías y a los medios de comunicación. Me parece que es un caso como para prestarle atención, ¿no?
Sí, sí,
y
sí.
Y seguramente se le estarán prestando atención. Yo calculo que es una brecha muy importante entre una generación y otra generación. Con estos cambios tecnológicos, si vos te acordás, en la secundaria no tenías celular. Y estamos hablando hace, no sé, un par de años atrás, y ahora ya están desde sexto grado, estás con un celular, con un Facebook, conectado a internet constantemente,
filmando todo.
No sé, yo cuando tengo un hermano más chico ahora, yo a la tarde, en el verano, estaba jugando a la pelota, todo lleno de tierra, barro, todo, y ahora están todos en la computadora. O sea, todo un cambio generacional importante que se va dando cada vez más rápido.
Sin duda, sin duda. Pero creo que el análisis es necesario de todos los sectores. Los medios también tienen que hacer análisis. Porque tuvieron un papel, me parece, muy importante en esto. Y me parece que todos tienen que hacer
análisis. En los medios me parece que se sigue dando una lógica bastante... O por lo menos, para no generalizar, en los medios más, si querés, más masivos. Uh-huh. Se sigue dando una lógica media perversa de condenar lo que a la vez... O sea, condeno lo que a la vez
estoy lo que mostrando. Te estoy mostrando. Claro. Como para decirte que estoy de ese lado.
Otro caso es el que nombrabas vos de Florencia Peña, de la actriz, digamos, medios de comunicación, canales, programas de televisión que condenan la invasión a la privacidad y se ocupan de
mostrar,
de reproducir partes del video erótico, del video íntimo de Florencia Peña, que es un video íntimo.
Sí.
Y si vos estás condenándolo, no lo podés mostrar. Pero bueno, es un poco un juego medio perverso que tienen por lo general en los medios de comunicación.
Y la sociedad por dejarse manipular por esas cosas y por responder con violencia.
Es una retroalimentación a veces también.
Es verdad.
Bueno, ahí estaba. Hay un caso interesante ahí sucedido en Colonia, en Uruguay.
En Colonia, Uruguay.
Pueblo tranquilo si los hay. Bueno, vamos ahora a un tema musical. Vamos a escuchar a Kevin Johansen aquí en Pero para el Sol haciendo Cumbiera Intelectual. Ahí va.
She was just 17. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar, la cumbiera intelectual. Me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill, Guggenheim.
Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Couturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual. Puedo olvidar esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que su Stein era re tortillera. No la puedo olvidar.
Jarmusch, Christoph, Cocteau, Arto, Magie, Maran, Twaila, Farb, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo
para que te pueda soltar.
Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoy, Terry, Gilliam, Shakespeare, William.
Aprendí sobre un tal Jesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto, yo voy a rezarle a tu santo.
Cumbiarita, cumbiarita intelectual.
Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy.
Cumbiarita,
Bolshoy,
cumbiarita intelectual.
Terry Gilliam, Shakespeare, William.
Mismos colores, exactamente los mismos, como para que no queden dudas. Sí, para que no queden dudas. Sí. Bueno, damos vuelta a la página. Ayer, el gran acontecimiento, FM Moreno 90.1 relanzó su programación, lanzó la programación 2013.
Exactamente.
Y bueno, tuvimos nuestras mujeres cronistas acreditadas allí, que fueron Romina Onieva y Ares Cigliano.
Claro.
Ares no está porque está media...
Sí, está... como cansada. Igualmente yo por lo menos la dejé bien, ¿eh? Nosotros fuimos temprano, sanas, no tomamos nada, estuvimos tranquilas, no, yo no sé. Yo no sé si ella después habrá ido de joda. Cuando yo la dejé en el remillo, me
¿hay filmaciones? Ahí.
No sé.
Que no aparezca ningún videito después, que no empiecen a extorsionarnos, ¿viste?
Te aparezco Luis Ventura último
claro.
Momento.
Acá tengo el video. Claro. Bueno. No, la verdad que estuvo muy bueno. A partir de las 8 hubo una transmisión en donde cada uno de los programas contamos más o menos en qué veníamos, qué estábamos. Deje el micrófono, deje jugar con el micrófono, Adrián. Y más o menos qué idea teníamos para el 2013, así sí. Que estuvo muy bueno, estuvieron todos los programas diciendo las ideas que iba a tener en la programación 2013, muy bueno, no sé, guión del medio, un montón de programas, Lobo Suelto, no me quiero olvidar de nadie, pero digo, estuvieron todos los programas, muy buenas las propuestas, la verdad que uh-huh. Hay para el 2013. De seguir hablando todas las temáticas y que tengan que ver con lo local, y esto de darle voz a los que no tienen, ¿no? A los que nos escuchan, es como bastante, es lo que por ahí en todos los programas se resalta, ¿no? Que todos tienen esa idea de poder darle voz a quienes no, que tienen que ser más de lo comunitario y quienes por ahí no tienen acceso a muchos medios, pero bueno, poder hacerlo a través de FM Moreno.
Así después, que hubo transmisión, entonces salió
hubo
al aire.
Transmisión, sí. Hubo transmisión.
Bien, desde el Churqui.
Desde el Churqui, obviamente, está allá. Al lado de la parrillita. Bien. Llegaba el olor. No, muy lindo, la verdad
muy
que.
Muy tentador.
Muy tentador. Y después, bueno, tuvimos el agrado de poder escuchar a Pablo Merletti tocando un par de canciones. Sí. Y también. Y al Rastrillo. Excelente, la verdad, que una noche
bueno.
Excelente, de muy buena música, excelente, la gente estaba prendidísima con, obviamente, los dos exponentes, pero bueno, con el Rastrillo por ahí tiene un poquito más de trascendencia y mucho más, un poquito más de seguidores. Estaban, bueno, todo el mundo loco con el rastrillo y bailando alguna chacarera también.
¿Hago
sí, sí, chacarera? Una pareja que bailó.
¿Se animó usted o no?
No, yo no sé bailar chacarera. No sé vale. bailar folclore. Así que puedo llegar a poner, no hablar, pero vaya sea. No sé, no daba. Claro. No daba, digo, no, tampoco. Claro. No tomé tanto para salir a bailar así. Así que bueno, no, la verdad que escuché muy buena música, excelente. Bien. Da ganas. Lo que a mí me gusta es estos tipos de celebraciones que uno va ahí en el tour, que se siente tan cómodo, ¿no?
Sí, ¿no?
Como que estás en tu casa. Cómodo, podés disfrutar con gente buena onda. La verdad que vale la pena. Y encima disfrutar de tanto de Pablo como del rastrillo, excelente.
Sí, grandes, una buena noche. Grandes artistas acá de la sí, zona oeste. Sí. Así que bueno, la han pasado bien entonces.
Sí, sí, muy bueno.
Compromisos laborales me han tenido totalmente ausente.
Sí, 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 sí.
Atados de mano y pie.
Sí. Pero bueno, tuvimos nuestras representantes femeninas.
Sí.
¿Usted Fuentes fue? Sí, me imagino. ¿Cómo la pasó? ¿Bien? ¿Estuvo bien?
Bien, bien. Sí, lo vimos por ahí. Estuvo bailando.
¿Danzó? Bien, muy bien.
Ah, si se movió así, va a estar medio complicado.
Porque creo. Él tenía su pasito, ese era el pasito que tenía que hacer. Ah. Walter tenía un pasito.
Bueno, ahora lo filmamos y lo subimos a YouTube sí. también. Claro. No, pero puede generar reacciones, te digo también.
No.
Predecibles.
No.
¿Sí?
Después, mejor no. Bueno, van a querer pegar por subir ese mejor baile.
Claro. Mejor no. Bueno, ahí está, nos vamos una tanda ahora y enseguida volvemos con más grandes valores del tango.
Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro. Maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El Ministerio del Interior y Transporte informa que se puso en marcha un plan integral para mejorar el transporte público ferroviario. Se mejoró el 50% de las formaciones. Se cambió la totalidad de las vías planificadas para la línea Sarmiento. Se reacondicionaron estaciones. Se instaló cartelería digital. Se sumaron 270 efectivos de gendarmería para custodiar las estaciones. Además, aumentará la capacidad del transporte con la compra de 409 nuevos coches para el Mitre y Sarmiento. Se construirán 62 pasos bajo a nivel que van a permitir aumentar la frecuencia y disminuir los accidentes. Disculpe las molestias. Estamos trabajando para mejorar el transporte público. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando Peor para el Sol. Radio en los Jotas.
Barrio Sur, ahora en aire tanguero, con acompañamiento de piano y guitarras en octubre de 1969.
Yo les indico cuando termino yo aquí, que dice, tenés solo al río, Barrio Sur, y ahí ustedes entran a
Bueno, nos estamos metiendo en un ensayo del año, como bien decía la presentación, del año 1969, en un ensayo de Alfredo Zitarrosa,
mira vos.
Conocido cantautor uruguayo.
Sí.
¿Y por qué nos metemos en este especie de túnel del tiempo para meternos acá en este ensayo de Zitarrosa y del tema Barrio Sur? Porque ha sido noticia en esos últimos días Alfredo Zitarrosa. Por una cuestión bastante pintoresca, si se quiere, ¿no? Sí. Porque allí en Uruguay editan historietas justamente sobre él. Una historieta sobre Alfredo Zitarrosa. Algo medio inédito, como insólito, ¿no?
Sí.
No solamente sobre Zitarrosa, sino también sobre otros grandes de la música uruguaya, como Eduardo Mateo, otro grande, ¿no? De la música de aquel país, y del príncipe Gustavo Pena. Esto apunta a ser un pequeño fenómeno editorial, que tiene como protagonistas a Zitarrosa, a Mateo y a Pena, tres de los músicos más importantes en la historia de la música popular uruguaya, que protagonizan una serie de libros que interpretan su vida y obra desde una perspectiva gráfica, con dibujos del argentino Max Aguirre y guión de Rodolfo Santullo, que es hijo de exiliados uruguayos en México. Zitarrosa es una novela gráfica que retrata 8 episodios en la vida del autor de Doña Soledad. O sea, como una biografía, sí, pero como historieta.
Mirá,
dibujada, ¿sí? Digamos. Editado por Estuario Editora, el abordaje es similar al que la dupla Muñoz-Sampaio hizo de Billie Holiday y Carlos Gardel. La idea era que no fuera un retrato humano, no desde grandes acontecimientos biográficos, sino construido a partir de historias de gente común que tuvo oportunidad de conocerlo y convivir. El único testimonio célebre es una anécdota protagonizada por Hermenegildo Sabat durante el exilio de Alfredo en España, explica Aguirre. El primer escollo era poder apropiarme de la figura de Zitarrosa y transformarlo en un personaje. En otro registro, se me hacía difícil retratarlo de otra manera. De ahí la decisión estética de retratarlo siempre con un mechón, el traje negro y fumando. Otro desafío era crear la sensación de época que no es ni muy lejana ni muy cercana. Bueno, la verdad, algo novedoso de repente empezar a inmiscuirse en figuras así muy populares a partir de, del dibujo, claro, de la historieta. Que es, por otro lado, un formato que viene creciendo mucho, digamos globalmente. Sí. Viste que hay como más, hay muchísimos más consumidores, por un lado, de lo que es el cómic.
Sí.
Por otro lado, muchísimos, se han abierto muchos talleres de historieta. Uno ve por todos lados. Mientras que Zitarrosa está dirigido a un público adulto, Canciones con Bigote sobre Eduardo Mateo y Pensamiento de Caracol sobre el príncipe Gustavo Pena, ambos de Criatura Editora, están destinados al público infantil. Mateo, Cabrera, El Darno y El Príncipe son todos músicos que viven dando vueltas en nuestras cabezas. En una reunión de la editorial alguien dijo algo así: yo, como padre o tío, a mis hijos o sobrinos me gustaría transmitirles quién fue Eduardo Mateo. Así recuerda Alejandro Lagaceta, director de la editorial, el inicio de la colección. Fue complicado encontrar canciones que resistieran la gran tarea de ser ilustradas, porque muchas son muy cortas en cuanto al texto, pero de gran poesía en cada palabra. Canciones con Bigote incluye 5 clásicos de Mateo dibujados por 5 plumas orientales. Uke Macana, por Daniela Veracochea; Lala, por Claudia Precioso; El Tungelé, por Alfredo Sodergit; Quintintán, por Alejo Schettini; y De Mi Pueblo, por Pantana. Y Pensamiento de Caracol, ilustrado también por Schettini, trae también la partitura de la canción y un CD con la grabación de la canción, justamente. Además, en esa misma óptica, Que es una murga mamá, de Fernando González, con ilustraciones de Pantana, es una novela de iniciación murguística destinada al público infantil. No es un estudio detallado sobre el carnaval montevideano, ni siquiera sobre la categoría murga. Simplemente pretende transitar uno de los caminos para acercarse al tema, explica su autor. Bueno, interesante. Bien, esta nueva, digamos, elementos de la cultura popular uruguaya que empiezan a inmiscuirse con otro formato, a conocerse o a expresarse mediante otro formato, como es la historieta.
Y además sacar a relucir, ¿no? y a lo actual a personajes tan emblemáticos como Zitarrosa, a través de ir utilizando, ¿no?, estos formatos nuevos, por más que tienen más acceso, digamos, que tiene más público por el acceso, esto que es el cómic. Y la verdad que está muy bueno que se pueda adaptar y para que otros también puedan tener, ¿no?, esa llegada a la gran poesía de
pues Zitarrosa. Si se da el fenómeno, lo hacen acá también, ponele.
Claro, acá lo hicieron, yo me acuerdo que salió hace muy poco, salieron los que dieron la historieta de San Martín en 6 tomos.
Ah, mira.
Contando como la historia, sacó crónica, contando como la historia, y eran en 6 tomos diferentes, ¿no? Contaba y lo ponía más que nada como un superhéroe, como para llamarle más la atención a los más chicos. Como para sacarle un poco de prejuicio, creo yo, que debe ser
la
eso.
La celebridad, ¿no?
Claro. Y es muy interesante, está muy buena. Así que debe ser algo novedoso y vamos a ver si funciona. Bueno. Ya lo hicieron también cuando Uruguay salió cuarto en el último mundial. Le sacaron un dibujo a Forlán, le hicieron toda una perinola también. Ya viene ya por ese lado.
¿Un dibujo animado?
Sí, un dibujo animado, haciéndolo como... Es más, Forlán había sido elegido el mejor jugador del mundial.
Sí.
Así que hicieron todo un dibujo al mejor estilo, una mezcla entre cómic y dibujo japonés, anime. ¿Viste? Claro, de todo lo que hicieron ahí los uruguayos.
Mirá vos, bueno, una buena excusa también para escucharlo, Alfredo Zitarrosa.
Sí, sin duda.
Al gran Alfredo Zitarrosa, gran voz del Río de la Plata, podríamos decir, Alfredo Zitarrosa, aquí en Peor para el Sol, haciendo Crece desde el Peón Clásico.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de
azulada, la mata crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. La pared por hilada crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Anima del rumbo seguro, crece desde el pie.
Estás escuchando Peor para el Sol, Radio Enojotas.
Ojota con media, ¿sabes?
Ojeta con
ojota.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
¿Cómo? Ojota no sé... con media.
Ah, dijo otra cosa. Claro.
¿Qué dijo?
Bueno, ojotas con medias.
Claro.
Con medias hoy, sí, va, ¿no? La ojota con medias para mí va a full.
Calcularía que
sí. Todo el mundo me lo critica, no podés, me dicen. Sí. Pero no le veo nada.
Que no tengas bonito la media porque si no se te sale, viste, bueno, dice re incómoda.
Pero, claro, pero no le veo nada malo.
No, no, es súper chic. ¿Cómo dice la propaganda? Hippie chic.
Bueno, aguante la ojota con media, entonces. Sí, lo permitimos, entonces.
Sí, 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 ojota con media. Sí. Hasta la semana que viene.
Bueno, ojota con media, pantalón de short de fútbol.
Claro,
y camisa.
Camisa con saco. Camisa con saco. Bueno, vestite el verano en peor para el
club de domingo. Ahí está.
Claro.
Increíble. Bueno, abrimos la ventana del deporte con Adrián Castillo.
Bueno, vamos a hablar un poquito ya del torneo argentino. Sigue el mismo líder que la fecha anterior. Seguimos con Lanús, que derrotó 1-0 a Godoy Cruz. Ya habíamos mencionado algo antes. Sí, está líder en Soledad, 16 puntos, debido a 5 partidos ganados, 1 empatado, hasta ahora no perdió un solo gol en contra, así que bastante bien el equipo de los mellizos.
Ya es la revelación del campeonato, yo diría,
sí,
ya
es. Al comienzo, hay que esperar, todavía el campeonato es largo, es corto y largo a la vez, faltan unas cuantas fechas. Sí, hay que recordar también que Lanús tuvo justo, no sé si se puede decir esa suerte de campeón, pero cuando tocó jugar con Tigre, Tigre jugó con un equipo alternativo por Copa.
Sí.
Lo mismo le ocurrió cuando jugó con Vélez. Jugó contra Vélez, jugó con un equipo completamente alternativo. Cuando jugó con Ñuble, creo que pasó algo parecido también, que plantó un equipo suplente ante la posibilidad de seguir jugando Copa Libertadores. O sea que hasta el momento viene bien. Las cuestiones que los partidos hay que ganarlos y los ganó, eso nadie se lo puede sacar. Así que por el momento es el que menos mal juega en el fútbol argentino, se podría decir. Luego, el fútbol argentino sigue siendo de medio pelo para abajo. Lamentablemente, claro. Oh. Lamentablemente. Claro. Luego, bueno, el segundo es Newell's, que bueno, ha derrotado a River muy bien. Le ha ganado en un partido soberbio, digamos. Sí, en un partido soberbio donde no hubo tantas luces, pero fue el que más buscó el arco rival. Tuvo Nacho Escocco, la gran figura, otra vez un golazo Escocco, que desde que llegó a esta misma altura del torneo pasado no para hacer goles.
¿Qué pasó con River? ¿Fue un espejismo del comienzo?
Claro, fue una laguna lo que tuvo en este partido, porque tuvo un cambio táctico, cambio de esquema, que lo puso a Becassi, que lo puso a Poncio en el medio para recuperar, un montón de movimientos de muñequitos que al final no sirvió para mucho.
De muñequitos.
Claro, porque se le dice así, le dicen así, perdón, los técnicos. Bueno.
Los muñequitos.
Claro, como para decir algo. Quilmes Independiente, el gran partido, la gran final, lo que todo el mundo estaba esperando, el partido que se tenía que salir todos a sagrar. Quedaron todos parejos, hicieron tabla, 0-0, partido de aburrido para abajo, se podría decir. Donde Quilmes tuvo un poco más de chances, pero bueno, Independiente terminó festejando el empate. Hay que ver si le sirve al final del campeonato. Está medio complicado, hay que ver. Encima Unión volvió a ganar, claro. Le ganó a Tigre 2-1.
Y jugando bien Unión.
Jugando bien, jugando un poquito de contra. Saba de a poco va encontrando su equipo para sumar puntos. Saba seguramente lo que va a hacer es va a sumar puntos hasta donde pueda, trata de no sobreexigir a los jugadores, siendo como en declaraciones que se van a salvar, que está para campeón, cosa que hizo el Toro Gallego. O sea, en declaraciones
viste que al Toro
vamos
le pasa
a salvar, vamos a ser campeones, o cuando yo llegué la última vez estamos en la misma situación. Él habla más que nada de un perfil bajo. Cuando llegó a la cancha de Boca, creo que hizo una sola declaración, dijo, hoy vamos a sorprender, y sorprendieron.
Al Toro siempre le pasa igual, habla de más.
Pero bueno, pasa que tiene es un exjugador y técnico que tiene con qué campeón en donde estuvo. Estuvo en México, salió campeón con
sí, es verdad,
el Toluca.
Sí, sí.
Sacó campeón Independiente, sacó campeón a Newell's.
A River.
A River también. O sea que tiene con qué, pero bueno.
Pony, o sea,
claro.
Subió al pony.
Pero bueno, ahora le estás costando más de lo que puede. No,
pero siempre, ¿te acordás una vez? Sí. Me acuerdo cuando iban a jugar Boca y River.
Copa Libertadores,
sí. El clásico partido.
Típico. Si ellos lo ponen a Palermo, que venía después
Palermo
de
estaba
6
lesionado,
meses. Sí.
Tuvo 6 meses con una rotura de ligamentos y volvía a ese partido. Entonces se empezó a rumorear que sí. Bianchi lo iba a poner a Palermo.
Sí.
Obviamente, no como titular, sino después lo iba a hacer entrar. Entonces claro. Le preguntaron a Gallego si esto lo movilizaba de alguna manera especial, que vuelva a jugar Palermo. Y dijo, dijo Gallego, si lo ponen a Palermo yo pongo a Lenzo, por Francescoli, que hacía años se había retirado,
claro.
Ya. Y ese día, sí. Palermo no solo que entró,
es más, es el gol de la muleta, le dicen. El gol de la, el famoso
después
gol
de
la muleta.
Después de 6 meses, con la rodilla claro, hecha pelota, entró y hizo un gol. O sea, quedó como que siempre lo que habla Gallego se lo
remarca después, claro, el pez por la boca mueren, dicen, claro.
Exactamente, claro. Siempre se manda alguna que después...
Claro.
Así que bueno, en otros partidos Racing le estaba ganando 1-0 en su encuentro, sí. Todavía no me puedo acordar ahora.
¿Qué es lo que no se acuerda?
Se me fue con Belgrano, se me había ido por un segundito con quién estaba jugando. Le estaba ganando 1-0 a Belgrano de Córdoba. Estudiante está empatando su encuentro, que Caña está ahí en la cuerda floja. Es importante para Estudiante tratar de ganar en este encuentro, porque si no se le complica mucho a Caña seguir en su cargo. Así que vamos a ver, ya se han ido varios técnicos, el técnico de Argentino ya se fue la fecha anterior, que volvió Caruso. ¿Viste? Cuando hay un equipo que necesita reflotar, parece que sale Caruso y dice yo.
Sí,
San Caruso.
Claro, le quieren decir San Caruso, pero bueno, vamos a ver si puede levantar el equipo que juega nada más y nada menos contra un Boca. Un Boca, digamos un Boca B, se lo podría decir.
Y
muchos juveniles, pero con Silva en el ataque. Silva hasta hace un mes atrás era 9 titular.
Una estrella,
claro. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue este torneo argentino. Esperemos que empiece a levantar un poco el nivel. Está muy bajo
en general,
o sea, en todos los equipos.
Así es. Y hablando de tenis, estamos viendo a Del Potro también acá.
Claro, pasando un poco de tema, vamos a hablar de Del Potro, que está jugando la final del martes Master 1000 de Indian Wells en Estados Unidos. Está jugando contra Rafael Nadal, le ganó el primer set 6-4. En el segundo está 2-0 arriba.
Mirá vos, así que bien Del Potro.
2-0, bien Del Potro con Nadal, que recordemos que está volviendo, ya volvió, hizo una pequeña gira por Sudamérica que no le fue muy bien, perdió con Ceballos.
Regalo prestigio,
de Chile.
¿No? Regalo prestigio.
No sé si regalo prestigio.
Dígalo.
Sí. Claro, caso, pero bueno, se está recuperando un poco, ya llegó a la final de Master 1000, o sea, le ganó a nada más y nada menos que a Roger Federer en el camino, eso le suma muchos puntos. Así que vamos a ver qué espera, viste que nosotros siempre tenemos, no sé si le tenemos suerte a los que juegan con Nadal o tenemos mala suerte a él, porque la última vez que estuvimos comentando, Ceballos, le ganó Ceballos, y ahora está jugando con Juan Martín del Potro, así que esperemos traer suerte o mala suerte.
O sea que si Argentina llega a la final de la Davis, tienen que llegar al último punto.
Claro, siempre tienen que jugar los domingos. Exactamente. Y bueno, y el viernes, recordemos que va a jugar la selección argentina el viernes. Ya vuelve las eliminatorias, vuelve Leo Messi, vuelve a jugar en el Monumental. Las entradas están completamente agotadas. ¿Sabe? Tiró a la lista el único nombre nuevo, por decirlo de alguna manera, es José María Basanta.
Basanta.
Sí, vos lo tenías, me imagino que vos ya lo tenías
anotado. Sí. Lo sigo desde inferiores a
Basanta. De inferiores, me imaginé. Es otro ex estudiante.
Ah, mira.
Sí, viste que Isabela tiene eso como siempre llamar a Sosa, llama a Andújar, todos que jugadores que él ya ha dirigido en algún momento. Así que bueno, él tenía la posibilidad de estar para jugar para México. Pero bueno, le llegó primero la citación, es un lateral por derecha, le llegó primero la citación de Argentina, así que bueno, más que contento va a estar, imagínate en un picado, ¿no? Así informal en el predio Ezeiza, tenés que marcarlo a Messi.
Claro.
¿Entendés? Así que se va a jugar. El que no estuvo citado es Barcos, que ha estado en las últimas convocatorias, citado el delantero, ex delantero de Palmeiras, que ahora está en el Gremio, que se cambió de equipo porque Isabel le pidió que se cambiara de equipo. Porque el Palmeiras, recordá que descendió y está jugando en la segunda de Brasil.
Sí.
Si quería tener alguna posibilidad, tendría que estar en primera jugando. Así que bueno, no llegó la citación de él. Y tampoco para Mauro Icardi, el jugador de la Sampdoria, que es pretendido también por la selección italiana.
Sí.
Que tiene la doble nacionalidad y es posible que también lo citen para la selección italiana, que está marcando varios goles en la Sampdoria. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué depara el futuro de esos jugadores.
Con Venezuela, ¿no? ¿El viernes?
El viernes con Venezuela, y luego...
Por la noche.
Por la noche, creo que arranca tipo 9 de la noche, más o menos, la transmisión. Después, el partido, viste, que a veces lo demoran según cómo salió, cómo va uno, cómo va otro.
Como el rating.
Lo van tirando.
Perdón, por ahí no lo sepa, pero ¿por qué ahí dice? Debido a ese interés, especula con que Pachurra...
Pachorra
sí. No es Pachorra la propaganda.
Yo pensé que digo, ¿qué pasó?
Se mete Pachorra toda.
Se mete Pachorra y ya.
Ahora, mira, ten, explica, yo después voy a hacer una pregunta.
Claro, a Sabela le dicen Pachorra. Por esa imagen que tiene él media alicaída también cuando jugaba al fútbol, así medio como todo tranquilo. Y bueno, viste cómo son argentinos.
Claro.
Quedó Pachorra.
Claro. Ahora, el muñequito este de la propaganda.
Sí. Al B-Pack.
Sí. Es un tema que cada vez que veo me... El muñequito de la propaganda. Sí. ¿Es parecido a Isabela?
Sí, le podés buscar un lado, es parecido.
Este es las ojeras.
Claro, así medio...
Pelado.
Sí. Podría ser...
Con cariño va esto.
Claro,
por supuesto.
Cuando lo cruce a Pachorra le voy a preguntar, le voy a decir, ¿se inspiraron en vos para hacer el muñequito?
Yo con Pachorra me cruzo todos los días, te digo.
Claro. ¿Se encuentran seguido con Pachorra?
Yo todos los días lo veo a Pachorra. Bueno, fue la ventana deportiva, escuchamos un poquito de música ahora aquí, pero estoy hablando de Pachorra, tenemos a Onda Vaga aquí. Todo tiene que ver con este programa. Onda Vaga haciendo como que no.
Los pibes allá en la esquina están como dibujados. Nadie paga sus pecados, no les socorre ni Dios. Esperan la tardecita, ay, se van pa' la placita. Beben y fuman paco, después oyen reggaetón. Porque esperan que en el cielo esté el amor que no le diste vos. ¿Cómo que no? Mírate, míralo. Los pibes cumplen condena, entran y salen las penas. Entran y salen las penas de su niño corazón. Y tienen la valentía, ay, de ganarse el día a día. Aunque una noche sin luna se pierdan su encendedor. Porque tiene mucho cielo y mucho más. Me gusta este lugar. Que no, como que no. Mírate, míralo.
mi patio manguera, niña de la primavera, niña de la primavera, rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera de que se haga verdadera tu locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Dementes Metal, otra manera de pensar y escuchar. Martes a las 23 horas, por tu estación de música.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Soy Marina Jara, de Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
El 18 y 19 de marzo vamos por la libertad de Ailén y Marina.
Juicio oral y público en los tribunales de Mercedes.
Concentramos en la Plaza San Martín, calle 26 y 27 de Mercedes, a partir de las 9 de la mañana.
Que todas las mujeres seamos fuertes, que no estamos solas.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marín.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria.
Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación.
¿Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos? Una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes.
Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
domingos a la tarde, Manguerazo, Hamaca Paraguaya y Peor para el Sol.
Hola, me llamo Alicia, soy de Morón. Siempre escucho el programa y me encanta. Me gustaría que alguien me llamara. Muchísimas gracias, Chao.
Alicia de Morón es la canción que estaba cantando aquí la Lizarazu, Man Ray. Linda canción, ¿eh?
Sí.
Bueno, y hablando de lindas canciones, tenemos, sí, vamos a tener buenas canciones el próximo día viernes 22 de marzo, porque así se presenta Millones de Dilemas, este proyecto musical, sí, de Juan Pedro Massa. Va a estar allí. Bueno, nos va a contar un poco de la cita para el próximo viernes, porque está en línea de teléfono. Juan Pedro, ¿qué tal, Guille? Te saluda.
Hola, Guille, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, acá en pleno ensayo.
Me decís que te agarramos trabajando.
Sí, sí, justo, estamos ahí en ensayo dominguero, sobre el atardecer, así que bien, contentos de poder estar haciendo un poco de música, preparando un show para el viernes.
¿Cómo se viene el show para este viernes con temas
nuevos? Bueno, mira, estamos presentando los temas que están por salir ahora próximamente en el disco, que estamos grabando,
sí,
y vamos a hacer una presentación en un formato un poco más acústico, teniendo en cuenta las dimensiones del espacio en el que tocamos, ¿viste? Vamos a tocar ahí en Loreta, que es en el predio del solar de Moreno Antiguo, ahí en el hospital viejo de Moreno.
Sí.
Y bueno, la idea, un poco la propuesta artística para este show va a ser reducir un poco la cuestión sonora, salir un poco del rock, digamos, y versionar un poco las canciones hacia una cuestión más acústica, uh-huh, con cajón peruano, con, uh-huh, guitarras electroacústicas, con teclado, bajo y una guitarrita eléctrica que va a haber también, sumando ahí un poquito de electricidad, ¿no? Que es tan necesaria en estos tiempos, la electricidad.
Sí, ¿no? Bueno, Juan, estás grabando, entonces contanos un poquito cómo están llevando este proceso de volcar un poco lo que venían ya trabajando hace un tiempo, empezar a volcarlo en el estudio.
Bueno, bien, es como una nueva conexión, una nueva forma, digamos, de conectarse con las canciones. Uh-huh. Porque bueno, cuando uno prepara la canción para el show en vivo, propone, digamos, una energía determinada e intenta domar un poco a las canciones. Y bueno, acá en este caso, cuando uno se mete en el estudio, la canción empieza a domar a uno. Porque el hecho de empezar a escucharse y empezar a, digamos, a mezclar lo que son las canciones cuando ya está todo grabado, empieza a ver como una respuesta de la canción. La canción empieza a pedirte cosas, empieza a charlarte, ¿viste?
Claro, así que ya no es la misma canción, digamos, ¿no?
Claro, como que bueno, en el estudio uno empieza a recibir lo que sacó en algún momento, ya sea desde la interpretación de una letra o desde una cuestión de composición musical. La canción empieza a tomar vida propia y bueno, en el estudio uno empieza a tener una relación más fluida con la canción, sin pensar tanto en el show en vivo, sino más en lo que es esa cosa, digamos, que va a quedar materializada ya, ¿no? Así que bueno, ahora estoy en el proceso de mezcla del disco. Estamos grabando con Nicolás Anucci, que es un músico de acá, de Moreno, que tiene su estudio en Merlo, él ahora, pero bueno, es un chico de acá de Moreno, un músico de toda la vida. Y bueno, lo estamos produciendo juntos el disco con la banda, digamos.
¿Quién nos acompaña?
Bueno, y está Pablo Ballarini con las teclas, Mariano Mieres en guitarras, el ruso Juan Sacheta en los bajos, está Fabio Encina, que grabó para una canción Vientos. Así que estamos ahí en el proceso de mezclado, ya está todo grabado y estamos trabajando con lo que son las mezclas, ¿viste? O sea, laburando los volúmenes de los instrumentos.
Tengo una pregunta de alguien que no está muy en el métier de la grabación y de la música.
Sí.
La mezcla, exactamente, ¿a qué se refiere?
La mezcla es un proceso en el que se requiere de escuchar, ¿no? De estar muy atento a todo lo que está pasando en la canción y empezar a priorizar los momentos de cada instrumento, digamos, de cada melodía, de cada frecuencia sonora. Es donde uno empieza allá, saca el disco, digamos, saca el sonido del estudio y lo lleva, qué sé yo, me hago una copia de CD y me lo pongo en el auto o me lo pongo en los auriculares y lo escucho en los auriculares, y uno ahí empieza a escuchar qué frecuencia le está ganando a, por ahí el bajo está tapando al tacho de la batería o el piano está tapando a la guitarra, entonces hay que subir un poquito la guitarra o bajar el bajo o bajar el piano. Es eso, básicamente, digamos, poder empezar a conectar todo para que todo tenga un sentido y no sea toda una bola de sonido, ¿no? Porque cuando uno está grabado y graba todo junto, tira, digamos, como que tira los colores sobre la mesa y después hay que empezar a acomodarlos, ¿viste? Para poder matizar, digamos, para que la canción esté matizada. Así que estamos en esa etapa que es prácticamente una de las últimas, ya estoy bien el masterizado, que ya es una cuestión más de mejorar aún más la calidad del sonido.
¿Y para cuándo sale del horno? ¿Lo tienen pensado? ¿Tienen
y si Dios quiere, ya en abril tendrían que estar la masterización hecha y empezar a trabajar sobre lo que sea la edición del disco, que en primera instancia lo voy a editar de forma independiente, para utilizarlo de difusión. Así que bueno, vamos a ir viendo eso, la cuestión económica, a ver para cuánto nos da, para cuántas copias nos da hacer y empezar a distribuirlas de una manera, digamos, democrática, ¿no? Y ecuménica.
Totalmente, sí.
Bueno. Así que bueno, contento con eso.
Buenísimo, entonces este próximo viernes allí en Loreta, en Nemesio Álvarez, en la calle, ahí en el...
Sí, Nemesio Álvarez 751, es ahí en el predio del Hospital de Moreno. Los esperamos, bueno, a todos los que se quieran acercar, desde ya ustedes están más que invitados, son amigos, así que los esperamos, esperemos que estén ahí. Bueno. Es justo el día que juega Argentina, así que vamos a estar tocando después que termine el partido, eso para los que por ahí digan, justo tocan cuando juega Argentina, prefiero quedarme a ver Argentina, bueno.
No, ¿sabés que me gusta el programa de ir a palpitarlo? Me llevo una portátil por una
radio. Pero claro,
nos tomamos algo mientras lo escuchamos al partido.
Estaría buenísimo.
Y después la música.
Y después la música, por eso, así que la idea es esa. Después del partido vamos a estar empezando, va a estar Joaquín Iriarte también, que es un artista de Moreno, que va a estar abriendo el show con alguna de sus canciones, así que nada, los esperamos, a los que tengan ganas de acercarse.
Buenísimo, si le va bien a Sabela, festejamos, si le va mal también.
Si le va mal también.
Nos música nos sirve para, digamos, sacar la tristeza, digamos.
Para canalizar un poco la angustia.
Exactamente. Bueno, Juan, y te esperamos acá en el programa, cuando te
dejo. Dale. Será la primera acción, ni bien lo tenga, los iré a visitar.
Bueno, está todo grabado esto, ¿eh?
Dale, está, el compromiso está
no te,
hecho.
No te quiero presionar, ¿viste?
no es ninguna presión, al contrario, Guille, es un placer siempre.
Bueno, Juan Pedro Massa, un gusto hablar con vos y estamos viéndonos el viernes, amigo.
Dale, un abrazo grande, un saludo a todos.
Nos vamos escuchando un poquito de Millones de Dilemas.
Buenísimo.
Y en Perú para el Sol.
Dale, chau, dale, Juan. Un abrazo grande, un saludo a todos.
Para vos estoy buscando la verdad, se esconde en cualquier cajón, esquivándonos un lugar secreto en otra dimensión. Del ciberespacio llegará flotando en un rayo de sol, obnubilándonos, y le suplico al miedo que no nos vuelva a alcanzar y que nos deje en libertad. Luego que la luna nos vuelva a reflejar y borre la oscuridad. Ah. Un lugar extraño. Está anidándonos para andar volando en otra dirección. La arena se desliza cayendo en un reloj, acelerándonos, y le suplico al miedo que no nos vuelva a alcanzar y que nos deje en libertad. Ruego que la luna nos vuelva a reflejar y borre la oscuridad. Y voy a buscarte cuando estés lejos, porque la luna se activa con el sol, y voy a rastrearte en los recuerdos que se fugaron a otra dimensión. Se fugaron a otra dimensión.
Estás escuchando Peor para el Sol. Para el Sol. Peor para el Sol. Radio en OJ.
Muy bien, seguimos en Peor para el Sol, las 7 de la tarde y 49 minutos. Escuchábamos a Juan Pedro Massa, el alma mater de Millones de Dilemas, que es una especie de proyecto musical.
Sí.
Abarca, digamos, lo que es la banda, también el con un concepto, digamos, ¿no? Está bueno. El Ruego que la Luna, el tema que hizo cuando vino aquí a nuestro programa el año pasado.
Oh, sí, acá en vivo. Acá lo en vivo. Que destaco es cuánto talento tenemos acá en Moreno, ¿no? De bandas, de solistas, de gente. Uno cuando empieza, por ahí está acostumbrado siempre a estas grandes bandas, ¿no? Sí. Pero cuando empieza a por ahí ir a estos lugares y ver bandas como la vez pasada que fuimos a ver a Hijos del Sofá y demás, ¿no? Anoche que fuimos a ver el Rastrillo, la verdad que tenemos mucho talento acá en Moreno.
Ay, sí, sí, es este, siempre en Moreno hubo como una movida, ¿no? En musical bastante interesante y bueno, creo que hoy hay muchas bandas, por ejemplo.
Sí. Pero con gran talento.
Y que además que tienen no mucha trascendencia. Mucha sí. trascendencia. Vos ves bandas de Moreno que están tocando sí. en diferentes lados. Este, es como un movimiento que viene con mucha fuerza realmente.
Sí.
Y se están dando de ciertos exponentes sí. que van trascendiendo. Uh-huh. Este, sí. Y bueno, la verdad que hacen un buen laburo. Tienen los que son las bandas, tienen muy buenos temas, muy, sí. muy buenos, la verdad. Y bueno, lo celebramos realmente.
Sí, sin duda. Y además, esto de que se comprometen, ¿no? Con lo cultural y con lo social también. Porque participan en eventos que muchas veces tienen que ver con esto, ¿no? Con lo social, con los problemas, con lo que pasa, con lo cultural. Y se van sumando también, que me parece que es una buena manera también de más allá de difundir lo suyo, también comprometerse, ¿no? Está bueno.
Así es. Este, bueno, que no sé qué van a hacer hoy. Tienen ahí, van a mirar tele, no sé si hay buenas opciones televisivas para el domingo.
Y vio que el domingo a la noche es medio bodrio. Pues yo tengo Chiche Nuevo, yo ya le dije hoy, entonces tengo, voy a mirar claro. ahí. Entonces,
ahora cuente.
No cuento nada. No, la tecnología, vio que la tecnología a veces a uno lo supera.
Cuéntelo, porque me dice Chiche Nuevo me genera
claro.
me muchas cosas.
Hay muchas cosas, pues. ¿No?
Sí. La tecnología, vio mucha... que vienen, ahora vienen de
bolsillo. Ah, por ese lado vienen. Claro, bien. Desarrolle.
No, que viene del bolsillo, el control que uno puede guardarse en el bolsillo, ¿entiendes? No piense mal, que es la gran tecnología del Blu-ray.
Ah, sí, mire usted. Sí, incursión en el Blu-ray. Sí, ¿y cómo le fue?
Bien, la verdad que funciona. No pensé que iba a ser casi como un. O sea, el LCD te lo convierte como en un ordenador, casi en una PC.
Mira vos.
Es increíble, o sea, desde conectarse directamente a internet, ahora todos los aparatos igual tecnológicos te pueden conectar, o sea, es Facebook, es Twitter, sí. es YouTube,
al Twitter,
ahí, al Twitter directamente y verlo así en pantalla grande. O sea, estás mirando la tele y a la vez podés cambiar y tuitearte algo.
Claro,
una cosa así, viste, re adelantada. Y después, bueno, tenés acceso a algunas empresas que te ofrecen ver series o películas, que bueno, pagás una suscripción mensual y podés también ver películas viejas, como la del Padrino.
Y en ese caso uno elige qué ver y en qué momento también.
Qué ver, en qué momento, puedes pausar, es como si tuvieses un videoclub
muy
en tu
bueno.
casa.
Y ya tenés pensado cuál va a ser la primera cosa que vas a ver.
Ya estuve viendo un par de cosas, de películas, pero sí, lo primero que vi, bueno, me gustó mucho la animación y vi una animación rusa.
¿Rusa?
Sí, vi el que hablaba de la Segunda Guerra Mundial, estaba bueno, estaba interesante. Y hay documentales, hay un montón de cosas, eso es lo interesante, inclusive películas argentinas también hay, viejas.
Mira, esto un poco rompe con esa lógica, la lógica televisiva
claro.
de los horarios, por ejemplo, ¿no? Exacto. De tal horario ver tal cosa, y me parece que en ese sentido, estas nuevas tecnologías están como reformulando la idea de espectador, digamos, o de televidente, si querés.
Sí, y esto...
ya es muy difícil a un tipo decirle que tiene que mirar tal cosa a tal hora.
Claro, tal hora, porque...
Y atarlo a un horario.
Exacto, exactamente. Es como que ahora vos podés ver las cosas cuando vos quieras, y además... Esto de poder integrar todo, ¿no? En uno que tenés una, como si fuese un video, o sea, para poder ver DVDs, pero a la vez podés entrar a internet, a la vez podés hacer esto, a la vez...
Digo, una
cosa, con una tele es como que se integra todo demasiado, ¿no? A veces un poco que asusta, dice, pará.
Sí, no, abruma más que nada, ¿no? Como que abruma, uno se siente a veces abrumado porque como que todo va...
Muy rápido.
Avanzando demasiado rápido y no te da tiempo a asimilar los cambios a veces, ¿no?
Es verdad. Y uno se entusiasma cuando se empieza, ay, esto, claro. bueno...
Seguro. Igual, eso pasa la primera semana. Sí, acordate que la siguiente semana ya no.
Te aburriste.
Ya no. Te aburriste. Sí, no vas a ver, no me importa nada.
Pero fíjate, nada. Sí, pasa. Por lo general, la tecnología es la novedad y bueno, después Como
y lo que es apasionante también es pensar en lo que va a venir a partir de lo que ya tenemos, de lo que lo que está surgiendo, qué es lo que va a venir. Y realmente uno con el adelanto y con el, digamos, el desarrollo de las tecnologías de software y demás, realmente me parece que los límites son, diría que casi que no habría límites.
Y no, porque en realidad quién iba a pensar todas estas cosas que se pueden hacer desde un simple ordenador, de un simple chip, lo que puede llegar a programar. Imagínate, entonces en cualquier momento vamos a tener robots.
Sí, no sé. Yo pienso que para mí, en algún momento, claro, vamos a tener la tecnología incorporada a nuestro cuerpo.
¿No? Sí, puede ser.
De repente, no sé, ver el teléfono sin el objeto teléfono, de repente.
Claro, sí. Había una película de Keanu Reeves, no recuerdo el nombre, donde ellos les ponían chip de memoria y ellos eran transportadores de datos. Entonces le ponían una cantidad de memoria donde ellos podían transportar datos. Eran como que si fuesen pendrives.
Pendrives humanos. Cosas que pasan.
Así que no sé, puede ser. Y hay, de hecho, algunos adelantos en que se piensa por ciertos males, ¿no? Que se neurológicos que se sufren, poder regularlos con algún tipo de tecnología, así como chip y demás.
Mira vos. Bueno, y hablando de televisión,
sí.
También además de las nuevas tecnologías, tenemos los nuevos formatos y los formatos que están en auge.
Sí.
Como por ejemplo, me parece que a veces un poco me abruman a mí el tema de los formatos de los realities y de, viste, los programas de como que de concursos de artistas.
Sí.
¿No les pasa como que cansa un poco, ¿no?
Sí. Lo que pasa que viste que la tele tiende a repetir. Tuvo rating, tuvo éxito y todos van a ir a hacer lo mismo. A veces es como que ya eso aburre en todos lados, porque ya todos lados y Estados Unidos tiene
un montón,
a morir.
Tiene rating de todos.
De todos los famosos, para la vida de todos los famosos, de qué hacen, qué vienen, qué va.
De todo hacen un show ellos, de gente que busca algo en algún lado por cosas que pasa, de gente que va y compra cajas por todos lados y así están, tienen de todo.
Sí, es verdad, reality para todo. Están los que hacen la puja, digamos, ¿Quién da más? Hay
un programa más, claro,
que va a ver si se ganan depósitos, o sea, ¿quién más ofrece? No se lo lleva. Después hay unos que hacen el trueque, que es sin dinero. Ellos cambian cosas directamente. Y han llegado a cambiar grandes cosas, no sé. Desde un globo a un auto, desde un auto a una moto a un barco.
Mirá vos. Sí.
Pero por lo menos no te repiten, ¿no? Series que pasaron hace 10 años atrás, ¿viste? Te tiran.
Claro. Pero bueno, no hay límite en realidad para...
No hay límite, ¿verdad? No. Bueno, nosotros sí tenemos un límite horario por el momento. Llega un horario que tenemos que ir. Lamentablemente viene la limusín, que hoy esta limusín nos acompaña durante todo el verano. Hoy es el último día que vamos a viajar en la limusín.
Claro. Bueno. Porque no tiene calefacción.
Exactamente.
Pero ya empieza a hacer frío.
Y sí.
Y ahí es donde la
necesitamos. Bueno, pero es así. Está arreglado para el verano.
Está arreglado para el verano. Antes que nos vayamos, déjame decirte que Del Potro perdió el segundo. 6-3, así que bueno, se está peleando el tercero, 0-0, vamos a ver cómo termina el Potro. Racing empata con Belgrano y Vélez empata con Estudiantes.
Bueno, gente, un gusto, Nos encontramos el próximo domingo a las 6 de la tarde aquí en FM Moreno. Gracias.
Mira. FM Moreno 90.